Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la radio del Somormujo. Un mes después volvemos a las ondas y ahora os explicaremos qué ha pasado. Pero gracias a todos una vez más por estar al otro lado y pendientes de lo que pasa en el panorama de la radioornitología. Hoy con un programa muy especial y que sabemos que muchos de vosotros esperabais. Empieza un nuevo episodio de Radioornitología.
La radio del Somormujo con José David Muñoz y Javier Gómez.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de la radio del Somormujo. La verdad que hemos tardado en volver a las ondas. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José David? Muy bien, aquí andamos.
Pues vamos con el contenido del programa de hoy, un programa que seguramente pues ya estaba preparado desde hace mucho tiempo, pero que las circunstancias derivaron a un punto en el cual nadie se lo esperaba. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Armada y a Alejandra Rendón. Hace unos meses, ellos dos, tanto Rafa como Alejandra, nos explicaron que se iban de viaje para volver a recorrer esa ruta pelágica tan espectacular, tan bonita, que parte de Ushuaia y pasa por algunos de los lugares más remotos del Océano Atlántico. Allí pues se puede disfrutar de la observación de aves, de la fotografía de especies únicas, entornos prácticamente remotos, y les dijimos, oye, a la vuelta, pues cuando volváis, grabamos, y Rafa nos vuelve a explicar este episodio, cómo ha ido por algunas partes de la Antártida, y conocemos la experiencia. Lo que nadie iba a saber era que el barco en el que viajaban, el MV Hondius, se ha convertido y se convirtió en el protagonista mundial durante unos meses por el brote de antivirus. Unos meses después de ese viaje y de un episodio de confinamiento y de estar dentro del panorama mediático mundial, Rafa y Alejandra están en la radio El Somormujo. ¿Qué tal, Rafa y Alejandra? ¿Cómo estáis?
Hola, José David. ¿Qué tal? Hola, Javier. Pues aquí estamos volviendo poco a poco a la vida normal, reajustándonos a la realidad después de semejante distopía que nos tocó vivir.
Madre mía. ¿Qué tal, Rafa? Sí. ¿Tú cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí preparando cositas y a tope la semana que viene. Bueno, ¿qué digo la semana que viene? Todo muy rápido. Esta semana tenemos que irnos a Inglaterra. Tenemos un stand en la Beer Fair y, bueno, aquí ultimando detalles para tenerlo todo preparado.
Pero ¿qué os iba a decir, que cuando te dijimos, oye, a la vuelta nos explicas, o incluso llegamos a plantear una conexión en directo en Ushuaia o en la Antártida, ¿no? Y de este viaje, y madre mía, ¿dónde nos han llevado los acontecimientos?
Sí, sí, correcto. Me acuerdo que era en marzo, estábamos tú y yo hablando, y bueno, y surgió la posibilidad porque había algo súper bonito allí con los pingüinos emperadores y con los snow petrels y demás, de poder hacer alguna cosita, ¿no? Y bueno, aquello que lo vas dejando y mira, exacto, aquí derivamos en algo completamente inesperado, pero bueno, con final feliz, sí, nunca mejor dicho.
Bueno, pero es la segunda vez que mucho, Javier, dime.
Pues, no, que os agradecemos mucho eso, sobre todo vuestro tiempo, que tenéis esa agenda de ministros, que ya habéis desvelado en dos días a la Global Bear Fair, luego viajes y más viajes, y os queríamos presentar brevemente a nuestros oyentes. Bueno, Rafa Armada ya pasó por estos micrófonos del Somormujo hace 5 años, lo estaba buscando antes, en el año 2021, en un programa en el 133, en el que ya hablaste de aventuras, precisamente por los mares del sur, ¿no? Hacia donde vamos a viajar hoy, entre otras muchas cuestiones, entre otros muchos temas que vamos a tocar. Y bueno, para los oyentes que a lo mejor no se acaben de ubicar, que puede ser, ¿verdad? Puede ser Rafa y Alejandro, os presentamos. Rafa es pajarero, es naturalista, es fotógrafo, muy buen fotógrafo, es un viajero empedernido, como decíamos, ya se presentó y ya habló en el Somormujo en el programa 133 hace unos años. Tenéis ahí una buena charla con Rafa, ¿no? Estaba Copete por aquel entonces, amigos desde hace tiempo, y ahí está grabado. Y es autor, entre otras obras y entre otras publicaciones, de un libro que es una maravilla, Portfolio 1, editado por Lynx Ediciones. Un libro con unas imágenes que no están mal, ¿verdad, José David? Yo creo que se deja ojear. Y bueno, pues una de esas joyas, ¿no? Que edita Lynx y con fotos así, pues en fin, ¿qué vamos a contar, no? Y Alejandra Rendón, Ale Rendón, bueno, es una mujer muy polifacética. Yo he tenido la suerte de presentaros a veces, ¿verdad?, en el Museo de Ciencias, que pasasteis por aquí. es una apasionada por las aves. Yo creo que buena parte de culpa de esto lo tiene que hayas nacido en Medellín hace ya unos cuantos años, aunque resides en Barcelona desde hace casi una década, ¿no? 8 años. También es fotógrafa, como Rafa, es escritora, ha impartido numerosas conferencias, ha viajado por muchos sitios, por muchos destinos, y ambos son fundadores de la agencia de viajes Warbler Tours, ¿verdad? Que no sé si, por cierto, habría algún descuento para los oyentes del Somormujo. Lo podemos hacer. Aplicas el código Somormujo 26 y a lo mejor hoy lo hablas con Rafa y con Ale y tienen un descuento, ¿no? En los viajes especializados que organizáis por todo el mundo, así como breve presentación, ¿no? Breves pinceladas de nuestros invitados de hoy.
Bueno, y que Ale estuvo en el Somormujo también, ¿eh? En FIO, en FIO 2025.
Efectivamente. O sea que... estaba yo, sí. Cierto. Sí.
Sí, maravilloso. Me encanta lo del descuento, ¿eh? Lo evaluamos.
Hay que evaluarlo, sí.
Ya dijo que sí.
Si os parece, situamos a los oyentes, que aún no lo sepan, un poco en antecedentes. El brote de antivirus en el MV Ondius se produjo en abril del 26, durante una expedición por el Atlántico Sur. El buque había partido el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, con pasajeros y tripulación de diversas nacionalidades que iban a bordo. Durante la travesía se produjo la infección por un virus, una variante de antivirus que es infrecuente y se produce generalmente en contextos de contacto estrecho. El 11 de abril falleció un pasajero neerlandés a bordo del buque. Su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en la isla de Santa Elena, donde también desembarcó su esposa, que falleció posteriormente en un hospital de Johannesburgo, ya en Sudáfrica. El 27 de abril, otro pasajero en estado crítico fue evacuado a Johannesburgo para recibir atención médica, y el 2 de mayo se produjo un nuevo fallecimiento a bordo. Posteriormente, el buque arribó a Canarias, donde se completó el operativo de desembarco y evacuación también de los pasajeros, todo ello bajo coordinación sanitaria internacional. ¿Fue así, de manera resumida, esta historia, Ale y Rafa?
Bueno, pues, a ver, sí que fue así. Sin embargo, vivido desde dentro, obviamente, pues la narrativa es muy diferente. Nosotros estábamos teniendo un viaje en sueño, la verdad, con ciertos altibajos, porque como tal lo has mencionado, inicia el viaje, hay una persona que se encuentra mal, se enferma, y de un momento a otro nos comunican que se ha muerto este señor. Fue muy triste, evidentemente, para todo el mundo, y en ese momento, pues, es algo con lo que nadie cuenta, que, o sea, nadie quiere que pase, es un infortunio, pero que es algo que puede pasar en un crucero oceánico. Entonces, los barcos y los médicos de estos cruceros ya están preparados para una situación así. De ahí, bueno, seguimos la expedición, porque pasó que este señor, él era muy, muy, muy pajarero, le encantaba la naturaleza y su sueño era conocer a los pingüinos. Y entonces su mujer, una mujer súper fuerte, dijo... no quiero que modifiquen la ruta por esto, no vamos a volver a Ushuaia, y por mí está bien que continuemos y nos bajemos en el siguiente puerto en donde se puede desembarcar y luego salir en avión, que era Santa Elena, y pues gracias a ella pudimos continuar la expedición, ¿sí? Y fue muy bonito, fue muy emotivo, la verdad. Y bueno, y ella se baja en Santa Elena, bajan el cuerpo también, y como 2 días después nos comunican a todos que ella cuando se bajó ya estaba con signos de haberse como deteriorado, y pensábamos que era tristeza también, porque pues era una pareja súper unida, de estas personas que llevan toda la vida juntos, y bueno, y cuando 2 días después, pues nos comunican que ha muerto también la señora en un hospital en Johannesburgo. Y fue también otro momento de mucha tristeza, porque ya todos habíamos empatizado mucho con ella. Y en ese momento no había alarma, o sea, nosotros todavía no teníamos un virus rondando en la cabeza, ¿no? Y después continuamos el viaje de Santa Elena seguía hacia Ascensión. Y cuando estábamos en ruta, enfermó otro pasajero. Empezó a enfermarse, y entonces empezó a enfermar él. También estaba enfermándose el médico, uno de sus ayudantes también. Y entonces ahí empezaron un poquito las alarmas a subir un poco más. Este pasajero logró desembarcar bien en Ascensión. se fue luego a Sudáfrica y a partir de ahí él se bajó con su mujer, digamos por su propio pie, todo bien en ese momento, y ya luego en Sudáfrica le hicieron cualquier cantidad de estudios. Y ahí es cuando un médico iluminado, la verdad, porque es un tipo de virus que si no lo estás buscando no lo encuentras, pues él fue el que logró sí, correr la prueba de para antivirus y dio positivo. Y entonces a partir de ese momento es que nos dicen a nosotros, es un virus, se llama antivirus, lo que tiene esta persona que está en el hospital, no se puede confirmar el resto, pero ese mismo día que nos comunican el nombre del virus, también muere otra señora que a bordo se había enfermado. Entonces, sí, y de ahí, 12 horas después, ya estábamos en la primera plana de absolutamente todos los periódicos del planeta. Eso fue más o menos, y el resto de la historia, pues es lo que ya ha salido más a la luz.
Sí, bueno, que fue llegar a Cabo Verde. En Cabo Verde entraron 4 epidemiólogos internacionales para gestionar todo el asunto este. Bueno, y a partir de aquí, pues sí.
Sí.
Hicimos una serie de recomendaciones. Hubo no sé si llaman la discusión o sí o no, pero bueno, sí, el rollo si nos bajamos en Cabo Verde, no nos bajamos en Cabo Verde, donde nos podíamos bajar. Entonces ahí fueron como varios días que internamente, claro, porque nosotros al final tampoco decidíamos nada, pero que internamente tenían que ver dónde nos dejaban. Pero para ese entonces nosotros ya teníamos a 4 médicos explicándonos cómo iba todo.
Uh-huh, sí.
Entonces, pues bueno, de la manera que lo explicaron y de la manera en la que ellos nos comunicaban también con lenguaje no verbal lo que era todo, nos tranquilizó muchísimo. Yo creo que eso sirvió para algunos de nosotros para tomarnos esto de una manera bastante racional. Sí,
sí.
Exacto, porque se explicó, bueno, se explicó cómo es, o sea, más sin sensacionalismo. Y ya está. Lo único que por fuera, sí que, bueno, pues ya empezó el bombardeo de todo.
Bueno, era algo inesperado esa parte de bueno, no sé. Yo personalmente no me esperaba que la reacción iba a ser semejante avalancha mediática de bulos, de noticias completamente salidas de contexto, mentiras en muchos casos. Y miedo por todo el mundo y que, bueno, también mentiras, digámoslo así, que hicieron bastante daño, porque cosas como de las que más resonaron, que era el titular que salió en muchos sitios y era crucero de multimillonarios, inmediatamente pusieron esa etiqueta, se perdió gran parte, digámoslo así, de la posible humanidad rescatable que había dentro del barco, ¿no? Y eso fue muy triste porque a partir de ahí ya no había manera de contrarrestar ese discurso y pues para nosotros fue muy triste ver cómo se deshumanizó la discusión de en adelante y estar ahí a bordo leyendo que hunda en el barco. Pues esto, claro, es que te rompe el corazón.
Sí, ¿quieres especificarlo un poco, Rafa? El concepto, este concepto que explicaba la Ale, ¿no? De ser la gente, no, es que son multimillonarios. No, es un crucero caro porque está recorriendo casi todo el Océano Atlántico Sur, pero no es un crucero de lujo, ¿no? Entonces, quizá estaría bien explicarlo, ¿qué era ese barco y qué tipo de crucero era?
Correcto, correcto. Creo que hacemos bien, además, comentándolo a la gente de nuestro mundo, ¿no? Porque al final, los pajareros, pues bueno, cuando se nos acaba el local patch o queremos hacer alguna cosita, pues bueno, muchas veces tenemos que hacer cosas diferentes. Esto no es un crucero de lujo. No es un crucero de lujo, esto es se les llama crucero de expedición. No estamos hablando de barcos de 2.000 plazas, estamos hablando de barcos que llevan de 100 a 150 pasajeros y donde no hay lujo. El lujo sería, son los barcos en los que para cada pasajero, me parece que llegan a tener 2 tripulantes por pasajero, ¿no? Para que tenga todas las comodidades. Aquí no, aquí estamos hablando de gente que ha estado ahorrando durante años para estar en un camarote donde comparte habitación con tres más, o sea, camarotes de cuatro, camarotes de tres, camarotes de dos, y el 70% de la gente además está en los decks más en los en las plantas más bajas, ¿no?
Más económicas, más también.
Que son las más económicas. Y es lo que dices tú, o sea, de hecho, es un precio que si se dice así de golpe, pues puede sonar mucho, pero hay que pensar que son 35 días dentro de un... O sea, imagínate 35 días dentro de un hotel de 3 estrellas, por muy barato que sea, al final son 35 días. Pero es que además le sumas que tienes la posibilidad de ir a Georgia del Sur, tienes la posibilidad de ir al archipiélago de Tristán, tienes la posibilidad de nadar con tiburones ballenas, de ir a Santa Elena, o sea, hay un millón de cosas en medio donde realmente el precio, si utilizando la cabeza bien, estás hablando que es... El precio es lo que te podía costar una noche de hotel en alguna gran ciudad, reservándolo con poca antelación. Ya sabemos, por ejemplo, Barcelona y Madrid, uno busca un hotel. Yo, clientes que me vienen a mí del extranjero y que a veces preguntas, bueno, ¿y el hotel? No, es que me han costado como 400 euros una noche. ¿Qué dices? Madre mía, estamos hablando de precios muy por debajo de estos precios. Por una noche, o sea, por una noche, pues pasar un día ahí. Es decir, que... No es esto, o sea, y el lujo, pues bueno, no está la gala del capitán. Tienes que vestir de etiqueta. Hay sitios, hay cruceros de lujo donde tienes que vestir de etiqueta. Hay cruceros de lujo donde, si aquí estamos hablando que de media al día igual serían como unos 280 euros, una cosa así, estamos hablando de cruceros donde la media diaria son 500, 600, 800 euros, ¿vale? Y claro que en este crucero donde íbamos habrá gente que haya pagado más, pero es la gente que está en las habitaciones superiores, pero estamos hablando a cuentagotas de gente así. Y a veces son las opciones que eligen porque no hay otra cosa más, o es gente mayor que dice, mira, yo no voy a salir de mi habitación y allí tengo una terracita. Estamos hablando donde el 70% de la gente tiene un ojo de buey para ver el exterior, ¿vale? Entonces, claro, el problema vino que además el problema, o sea, de hecho la primera persona que hizo el cálculo, el primer periodista que hizo el cálculo, que luego de ahí, algo que me... No sé, que me sabe mal como en la profesión no hay gente que rasque un poquitín más y que diga, oye, pues antes de creerme esto, miro yo lo que es. Entonces hay gente, o sea, los primeros datos que salieron estaban empalmando varios viajes a la vez. Entonces por eso el ticket subía una burrada y encima en la habitación más cara. Por eso, no sé, el ticket y, decían como 27 o 30.000 euros.
Titular de 30.000 euros.
30.000 euros. No, hombre, no, estás... No. Y hay, no. Sí que hay viajes de lujo. Sí que hay viajes de lujo que te están cobrando ese ticket de salida. O sea, hay compañías americanas que son $50,000 el primer ticket para ir a 10 días a estar en Antártida con los pingüinos emperadores. Sí, pero bueno, no es el caso. Es decir, que estamos hablando de barcos de expedición preparados para ver naturaleza. Eso es como lo definiría yo.
Y que 100 personas... que al final os conocéis todos. Cuando ya lleváis 10 días en el mismo barco, en el mismo techo, en un sitio tan cerrado, todos os acabáis conociendo.
Efectivamente, y además el 80% de esas 100 personas queremos lo mismo.
Sí.
Queremos ver al último pajarito, queremos ver este albatros cerca, queremos estar fuera escuchando los delfines súper cerca o saltando los delfines o viendo ballenas. Efectivamente, claro. Sí, sí.
Y cuando la mujer decide, oye, seguid igualmente con el itinerario, jolín, Ale, esto también es... Ella, lo enlazo con lo que acaba de decir Rafa, claro, todos vais a lo mismo, ¿no? Y esta mujer dice, jolín, toda esta gente, incluso mi marido, que acaba de fallecer, ha venido a lo mismo, sigamos con el trayecto.
Bueno, sí, es que fue muy emotivo, la verdad, porque ella lo planteaba así como en a ver, es un homenaje, es lo que él hubiera querido, seguramente lo decía. Y eso es muy bonito porque al final, o sea, era para muchos el viaje de nuestros sueños, ¿sí? Entonces, claro.
Bueno, y la charla de despedida que os hizo. Yo es que ese día no me encontraba.
No, pero esa charla es de las cosas más emotivas en las que he estado yo. Fueron 5 minutos, pero vamos, yo estaba como una magdalena.
Sí, de...
Ostras, sí. No, porque nos agradeció que nos hubiéramos convertido un poco en la familia, digámoslo así, en la... Sí, porque al final ahí en medio del océano, claro, qué soporte familiar tienes, ¿no? Los hijos lejos, la familia lejos, y un poco éramos eso, un grupo de gente, una muestra de la población súper desviada, ¿sí? Pero todos con un interés común y una empatía muy grande por la naturaleza, y quieras o no, esto hace que la manera de pensar y de ser y de asumir las cosas sea muy similar. Entonces, sí, fue algo muy emotivo, muy de muchísima humanidad en ese momento, sí.
Rafa portaba mucha calma, ¿no? Le preguntabas, ¿qué tal todo? Y dice, todo bien, toda esta racionalidad, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues sí. Luego veías algunos vídeos de algunos influencers o teóricos influencers. Digo, jolín, menos mal que Rafa me está diciendo que está todo calmado, porque si no, yo pensaría que ese barco puede entrar en pánico en cualquier momento, ¿no?
Sí, eso fue algo que nos hizo mucho daño, la verdad. Porque, o sea, nadie tenía en mente salir a hablar en título de nadie, ¿sí? Había gente que ya estaba dando entrevistas a título personal y cosas así, pero tristemente lo que más se viralizó fue algo con muchísimo miedo, con muchísima ansiedad y un panorama que hasta ese punto, pues que yo sepa, solamente había una persona viviendo esa realidad. Yo no quiero deslegitimar el sentimiento de nadie porque sería injusto también. Cada uno tiene el derecho total de responder a una situación de tanto estrés como quiera, pues somos humanos, pero la realidad es que el 99% del barco no estaba así. Todo el mundo estaba muy preocupado en ese momento, que era justo cuando estábamos enfrente de Cabo Verde, o llegando a Cabo Verde, de hecho, llegando a Cabo Verde, estábamos muy preocupados por las dos personas a bordo que se habían enfermado, que no sabíamos si tenían el virus o no, pero lo que sí sabíamos es que ya llevaban días pasando fiebre, que estaban ya sin poder levantarse de sus camas. Uno de ellos era el médico, entonces ya no teníamos médico en el barco, aunque había pasajeros que eran médicos y quisieron obrar de profesión. Pero claro, esa persona que salió así con toda la ansiedad del mundo a perseguir más seguidores en sus redes sociales, lo que hizo fue crear ese escenario de miedo en el que se cimentó el resto de noticias sensacionalistas. Y eso pues casi que impide que desembarquen a estas personas en Cabo Verde. Jugó muy en nuestra contra para el desembarco subsecuente. Ganamos demasiada atención indeseada, porque sí que necesitábamos mucha atención, pero obviamente de las autoridades competentes y no del público sensacionalista, ¿sí? Que solamente estaba por... Es que yo llegué a ver campañas de ¿cómo se dice? De recogiendo fondos para que nunca dejen atracar el barco en yo no sé dónde, ¿sabes? Esto, bueno, sí, fue un poco demasiado.
Y luego, la vida dentro del barco, una vez conocéis toda esta situación, ¿cómo os quedáis recluidos en los camarotes? ¿Cómo es a la hora de las comidas, por ejemplo, Rafa? ¿Cómo funcionáis entonces a partir de ese momento en el que ya sois conscientes de que hay un brote dentro del barco?
Bueno, yo no me acordaba, y es cierto que tú y yo estábamos hablando y yo te decía, oye, aquí todo bien, todo tranquilo, estamos bien. Y bueno, porque teníamos a estos médicos que nos habían explicado cómo iba todo, y el protocolo era el mismo protocolo que el COVID, es decir, si estábamos dentro del barco, pues debíamos intentar estar dentro de nuestros camarotes. Si no estamos dentro de nuestros camarotes, pues en zonas bueno, compartidas, pero que no hubiera mucha gente, y llevando la mascarilla, y en zonas exteriores sin mascarilla.
Sí, para comer también nos pusieron...
Correcto, para comer, mesas donde antes cabíamos seis, pues estábamos tres, mesas donde antes cabían cuatro, estábamos dos, cruzados, y hasta muchísimo, muchísimo sentido común.
Uh-huh. Sí. Ah, y quien quisiera podía recibir sus comidas todas en el camarote, y ya está, sin ningún problema. El barco estaba súper bien dotado de todo este material también. Mm. Habían puestos de limpiarse las manos por todos lados. Mm. La verdad es que era, o sea, es un barco barco súper limpio, súper, súper, súper limpio. Sí. Y en ese punto también, yo creo que por eso el clima dentro del barco era un poco de tranquilidad, porque es que uno veía el esmero con el que cada uno de los días hacían la limpieza de todo.
Que tengáis muy buen verano, ¿eh? Gracias. Y lo aprovechéis.
Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por la invitación. Sí.
Ajá. Y a todos un saludo.
Exacto. Y feliz verano.
Igualmente.
Muchas gracias a todos.
Javier, nosotros nos vemos pronto también, que iremos ya a punto de despedir la temporada.
Sí, ahí ya pensando en la novena.
Eso es. Hasta la próxima. Hasta luego.
Un abrazo. Mil gracias.
Són 11:45.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Ivan Conde. El Prat estarà avui en alerta vermella per calor molt intensa des de les 12 fins les 6 de la tarda. El Prat entrarà en